Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este martes 10 de diciembre? Nosotros estupendamente. ¿Notamos algo más llena la capital, la ciudad? ¿Hay más gente? ¿Se nota que todo el mundo ya está en su casa, en su cole, en su instituto, en su lugar de trabajo? Y nosotros permanecemos. Somos el equipo de Herrera en COPE más. 12 y 21 minutos, Teresa Fernández Almagro, Lourdes Martínez, Mateo Usuga, que nos ha dejado boquiabiertos con un tupé que trae, luego si me da tiempo pongo una foto porque se la he hecho, el tupé flequillo, el tupé barra flequillo más perfecto que he visto yo nunca en la vida. Carlos Alonso, ¿qué tal?
Muy bien, Ana, ¿qué tal estás?
Espera, que no se te escuchaba bien.
¿No se me oye? Ahora se me oye.
Él no tiene el pelo tan perfecto, un poquito más chuchurrío.
Pues sí, la verdad.
¿Qué pasa, Teresa? ¿Qué te pasa? Ay, pues bueno, pues eso, que si uno lo tiene el flequillo mejor, el otro lo tiene peor. Lo siento, Carlos.
Nada, yo...
Está
yo,
muy bien peinado, Mate.
Yo lo siento cosas por como mí son.
Yo tengo un poco pelos de loca también, no me peino. Qué si va. Te sirve de explicación, Ana Pastor. 12 y 22 minutos. Estaba diciendo que la ciudad está llena como siempre. Mentira. Es que no, he mentido. Estamos mucho más llenos de gente. Madrid está repleta de gente porque se está celebrando la cumbre mundial que finalizará este viernes 13.
Pues efectivamente son muchas personas las que se han movilizado estas últimas semanas en nuestra ciudad con motivo de la COP25. No solo visitantes, pues el papel de los voluntarios está siendo más que fundamental. Voluntarios como Eric, un joven de 26 años que se ha ofrecido para ayudar en todo lo que pueda en esta cumbre del clima. Y aquí en COPE hemos tenido la oportunidad de hablar con él y nos ha contado cómo encontró y aprovechó esta oportunidad.
Yo lo encontré por internet, buscando en la plataforma de voluntariado, digamos. Tenía un poco de tiempo libre en mi vida en ese momento y dije, me gustaría dedicarlo a hacer algo productivo para la sociedad. Y bueno, se me apareció esto y dije, jo, es una oportunidad de oro, ¿no? Porque además de... yo creo que ayudar a los demás, también puedo tener la posibilidad de aprender bastante y de empaparme bastante de lo que es esta temática.
Eric se pensaba que su labor como voluntario iba a ir por un camino y al final la experiencia ha sido totalmente diferente y ha abarcado mucho más de lo que él podía esperar.
La verdad es que la acogida ha sido increíble para tener un tiempo tan corto de preparación como han sido 3 semanas y estamos todos contentísimos en ese aspecto. Pero bueno, lo que hacemos nosotros, pues yo comencé aquí como... me presenté como voluntario al departamento de comunicación, es decir, subirlo todo a las redes sociales y hacer un poquillo de difusión de las diversas conferencias y temáticas y demás. Pero al final, bueno, por una cosa o por otra he acabado haciendo miles de cosas, ¿no? Desde indicando el sitio adecuado, el pabellón adecuado a la gente que tiene dudas, hasta, bueno, pasando la tarde acompañando a personas con movilidad reducida, etcétera. Así que nada, es un no parar, pero es un no parar feliz.
Pues este voluntario nos ha dicho también que está muy concienciado con todo esto del cambio climático y todas sus consecuencias, y con esta experiencia ha aprendido nuevos métodos de reciclaje.
Yo me he encargado últimamente del tema del reciclaje y de la concienciación del reciclaje. Entonces, la verdad es que aquí todo es sorprendentemente orgánico. Por ejemplo, el plástico aquí no es plástico, sino que es compostable 100%. Entonces se puede echar en la basura orgánica, después se lleva una planta de reciclaje y ahí se vuelve compost.
Pues a pesar del poco tiempo que han tenido para preparar esta cumbre, apenas 2 o 3 semanas, todo está saliendo, la verdad, que muy bien, gracias a voluntarios como Eric, que se han involucrado al 100%.
Oye, podías haber sido voluntario, Carlos,
ya,
ahora que me estoy dando cuenta.
Como estoy aquí contigo, pues...
Ay, que yo te había dejado, porque además cada día hubiéramos tenido una conexión en directo.
¿Me puedes mandar para allá?
Todavía estás a tiempo, hasta el día... No.
¿No?
No.
Lo que tú digas.
Tampoco hace falta. Ya lo que ya está todo el bacalao cortado.
Eso es.
¿Eh? Ya está todo organizado y no te van a dejar que entres. Puedes ir como oyente, a lo mejor.
Y te lo cuento luego, ¿no?
Anda, vete y pregúntale a Mateo cómo se hace ese peinado cada mañana cuando se levanta.
Y te lo cuento también.
Que vaya paciencia. Gracias, Carlos.
Gracias, Ana.
Otro que, bueno, suele venir bien peinado es Dani Asenjo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
No lo digo porque de repente esté así como que me haya vuelto loca. Es que esta mañana cuando hemos entrado aquí en el estudio he visto cómo está peinado Mateo Usuga, nuestro técnico. He flipado.
Sí, la verdad que bastante perfecto.
Está perfecto.
Sí,
cada pelo está en su sitio, a una altura estupenda, todo colocado. Yo me he quedado un rato mirándole. Y por eso, a partir de hoy, me estoy fijando en todos los chicos.
Yo me pongo el casco, entonces, bueno, es un poco complicado.
Tú tampoco estás mal peinado, ¿eh?
Bueno,
el pelo ahí un poquillo largo. En fin, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo va todo?
Pues aquí,
en el deporte madrileño.
Semana de Champions. Tenemos última jornada, sí, última jornada de Champions. Ya se acaba la fase de grupos. El Real Madrid está clasificado, va a jugar mañana en Bélgica contra el Brujas a las 9. Hablará Zidane esta tarde allí en sala de prensa. Y el que sí que se la juega es el Atlético de Madrid contra el Lokomotiv. Recibe el conjunto rojiblanco a los rusos mañana a las 9 en el Metropolitano. Hablará también Simeone en la previa de este partido esta tarde en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Y se la juega porque, hombre, lo tiene en su mano, le vale prácticamente... O sea, si gana está clasificado y le vale hacer el mismo resultado que haga el Bayer Leverkusen, pero bueno... Tiene que certificar ese pase a octavos de la Champions, así que esos dos partidos de los conjuntos madrileños serán mañana, ya te digo, a las 9 de la noche. Y te cuento una curiosidad, porque va a venir por aquí, por Madrid, más concretamente por Fuenlabrada, Fernando Torres.
¡Anda!
Sí, que es un fuenlabreño que va a inaugurar el campo Fernando Torres. Es decir, Fernando Torres va a inaugurar su
propio campo.
Su estadio, bueno, sí, bueno, el estadio que
estadio
lleva su nombre.
Con su nombre.
Eso es, sí. El estadio que lleva su nombre será el jueves a las 10:30, allí en Fuenlabrada, en el estadio Fernando Torres, que es donde juega habitualmente el Fuenlabrada, que vaya temporada está haciendo el conjunto madrileño en segunda división. Así que nada, tendremos al niño. Como
tiene muchos seguidores,
conocer.
¿No?
Sí. Hombre, ahora está en Japón, ya ha retirado. Y...
Es que suena de raro decir que Fernando Torres se ha retirado.
Sí, cuando nos estaba dando Eurocopas y Mundiales hace...
Un niño nunca se retira.
Sí. Bueno, hombre, todos cumplimos años, afortunadamente.
Bueno, ¿a ti te gustaría tener un ejemplar firmado por un perro?
¿Por un perro? ¿Un ejemplar de un ejemplar
¿Un
de qué?
¿Un cómic, por ejemplo?
Firmado por un perro, me estás dejando
raro,
alucinado.
Vamos a ver, firmado, lo que se dice firmado. Creo que va a ser la patita
la
que
huella,
ponga,
¿no?,
en cada uno de los ejemplares. Si te gustan las historias de Piper, te cuento, Piper es un Parson Russell Terrier.
Sí.
Es un perro que nació en el 16 y que tiene... Es un perro influencer, youtuber, que tiene un canal en el que visita... Él, como protagonista, diversos puntos del país, un poco buscando las zonas en las que llevar una mascota, llevar un perro, no es un problema. En lugares en los que es bienvenido. De turismo dog friendly.
Voy a hacer influencer yo a mi perro también.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, pues Piper esta tarde estará firmando con su patita libros en la casa del libro, porque acaba de salir un cómic en el que habla del cuidado que hay que tener con los animales, con las mascotas en esta época.
Muy bien, me parece.
En la que mucha gente se decide a regalar animales.
Sí.
Y quizá no se plantea lo que requiere de cuidado, de preocupación
Eso
y de
es.
Responsabilidad. Bueno, pues este cómic estará Piper ahí,
pues oye,
firmando con su patita.
Qué curioso.
Un perro youtuber que molan un montón sus videos.
Seguro.
Molan mogollón.
Ahora me subo y mientras hago guión de deportes.
Fíjate, y la semana que viene va a venir aquí Piper.
¿Ah, sí?
Le hemos invitado y ha dicho, ¡wow!
Bueno, hombre.
Voy. Y entonces, pues nada.
A ver si habla más que Putin, que ayer Putin no se puso al teléfono, ¿eh?
Uy, Putin. Putin no va a llamar nunca.
No, no creo.
Y espera tú que mañana los rusos, a ver, ¿eh?
Cuidado, que vienen
aquí
los rusos, ¿eh?
Cuidado que los rusos están mosqueados. En fin, gracias.
A ti, Ana.
Pocos cambios en la temperatura que vamos a tener hoy en Madrid. Ese cielo que amanecía un poco nuboso con alguna que otra nube alta se va equilibrando y vamos a tener unas máximas que quizá incluso suban y unas mínimas que quizá desciendan. Sí que a lo mejor habéis notado que hacía mucho frío esta mañana cuando habéis salido del trabajo. Es que las mínimas han estado en los 0 grados y en los menos 1 grado en algunas zonas como Getafe y Alcalá de Henares. Y a las 12:30 queremos saber cómo están esas carreteras en la Comunidad de Madrid y nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos muy pendientes de los bancos de niebla que están complicando la entrada por la A6. Sigue cerrado el bus Bao y hay tráfico intenso en Majadahonda y el Plantío. También para entrar en esa A6 en Torrelodones, la A1 en El Molar y de salida la A42 a su paso por Getafe.
Y desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos atiende Inmaculada Landeras, que nos va a contar cómo están ahora mismo las calles en la capital, en el centro de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, pues bueno, por lo pronto bien. Ya vemos que en general la niebla ha levantado y tenemos que hacer hincapié, eso sí, en los problemas de circulación que vemos en la Plaza de Cristo Rey. Esta mañana los conductores de la A6 en este sentido han sido los más perjudicados. A causa de la niebla se cortaba el bus Bao y se ha modificado completamente la hora punta. Después hemos visto complicaciones en la Plaza de Cristo Rey sin motivo aparente y ahora vemos de nuevo que la superficie de la plaza no se había recuperado cuando de nuevo se está complicando. En este caso el problema lo pone el acceso a la Fundación Jiménez Díaz, al aparcamiento que no da más de sí. Por lo tanto, si nos sintonizan y están todavía a tiempo, quédense con este dato. Las calles que convergen en la plaza tienen problemas, sobre todo Isaac Peral, bien desde un lado como desde el otro. En el resto, pues vamos viendo más trasiego que en días anteriores, pero no vamos a destacar ningún punto con problema. Pedirles precauciones, eso sí, porque la calzada está humedecida todavía en la M30. En la Plaza del Conde de Casal, decirles a los conductores de la carretera de Valencia que tenían un importante obstáculo, un camión averiado bastante tiempo, pero ya ha sido retirado. Normalidad en la plaza.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada, teléfono 642-373706.
Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco
simplemente te llamaba. 12 y 35 minutos, continuamos acompañándote este martes post-puente, este martes 10 de diciembre. Y ahora vamos a apuntar en la Comunidad de Madrid en el mapa hacia el norte. Nos giramos un poquito hacia el este. ¡Pum! Directos en el mapa a Pedrezuela, que es una de las muchas localidades que tiene Madrid, de los muchos pueblos, de los muchos municipios, que nos son un poco desconocidos muchas veces. Tenemos a lo mejor una idea sobre estas localidades que no es la real. Y te lo cuento porque hace unos días recibí un comunicado de este ayuntamiento, el de Pedrezuela, en el que nos hablaba de la ocupación de las viviendas. Y yo, así con el titular, pensé, anda, pues si yo no sabía que había viviendas ocupadas, ni siquiera en Pedrezuela, pues sí, hay alguna vivienda ocupada. Pero claro, ¿por qué nos envía el ayuntamiento algo relativo a este tema en Pedrezuela? Rafael Turnes García es el alcalde de Pedrezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Cuál fue la causa de que recibiéramos este comunicado en los medios de comunicación?
Bueno, pues más que nada para informar a nuestros vecinos, porque efectivamente se ha generado una sensación de inseguridad, una alarma social, porque somos un, como bien has dicho, un pequeño pueblo de la donde nace o empieza la Sierra Norte, que no está habituado a, pues, a que se produzcan este tipo de ocupaciones. Y entonces, bueno, para nosotros hay que dejar claro que no son muchas, que son, hay en estos momentos 4 viviendas ocupadas de más de 2.500 que tenemos en el municipio, o sea, no son muchas. Y como no estamos acostumbrados, pues claro, se genera pues una sensación de preocupación por las viviendas de todos los vecinos y vecinos, ¿no? Que a veces pues no están ocupadas porque están de vacaciones o se van unos días. Bueno, es un problema común en todos los municipios de España. En todos los municipios de España se ocupan viviendas y claro, cuando sucede en un lugar en el que no es habitual, pues se despiertan las alarmas, ¿no? Y entonces comunicamos para que informe a la población pues de todas las medidas que estaba adoptando este ayuntamiento para, bueno, pues para intentar controlar la situación y para informar, ser transparentes, de que no solo no estábamos parados, sino que estábamos haciendo todo lo que la ley nos permite.
Y lo que la ley os permite es lo que permite al resto de municipios, porque llegasteis incluso a poneros ya en comunicación con Delegación de Gobierno de Madrid para ver si había algo concreto que hacer. Aplicáis lo que se tiene que aplicar, la normativa. ¿Y cuántas viviendas dices que han sido ocupadas?
En este momento 4 son las que hay ocupadas. Hubo 5 hasta hace unas semanas en las que, bueno, pues los ocupadores, por decirlo de alguna manera, decidieron marcharse, estuvieron unos días. Y bueno, lo que ha sucedido aquí, sobre todo, es un hecho novedoso, que es que supuestamente, tengo que decir, pues aparecen una serie de personas que ocupan una vivienda y luego se dedican a traficar con las llaves de otras viviendas vacías. Entonces, claro, se aprovechan de la situación de personas que necesitan una vivienda y por razones que todos conocemos, pues no pueden acceder, ya sea porque no pueden pagar alquiler o simplemente es que no tienen dinero para hacerse con una casa. Entonces, estas personas se aprovechan de esa situación y es lo que ha generado más alarma, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho pues es lo que la propia Comunidad de Madrid ha hecho público hace nada, que es un protocolo de actuación ante la ocupación ilegal de viviendas, según comunicó la Consejería de Vivienda, y hemos cumplido los 6 puntos que vienen en ese protocolo, pues lo hemos cumplido sin que ese protocolo fuera oficial o se hubiera publicado, ¿no? Es decir, hacemos lo que la ciudad de Madrid puede hacer, Alcobendas, las ciudades cercanas, ante la ocupación, que es aplicar la ley estrictamente, y la ley, pues es verdad que no permite que las fuerzas de seguridad pues desocupen esa vivienda de una manera tan sencilla y en corto plazo de tiempo, ¿no? Entonces, hay un problema en la ley, evidentemente, pero sobre todo hay un problema de esas personas que necesitan una casa y hay otras que pues le abren la puerta de esas casas vacías, que quiere decir también que es importante que todas estas viviendas ocupadas son propiedades de bancos o de incluso lo que se conoce como fondos buitres, ¿no? Lo cual genera también un problema porque que decirlo, ni estos bancos ni estos fondos buitre se hacen cargo de estas viviendas como debieran, ¿no? O sea, reforzando su seguridad, registrándolas a su nombre, con lo cual pone mucho más difícil las denuncias y claro, dificulta la labor de la autoridad judicial en este caso, ¿no? Entonces, es que es un problema que tiene muchos recovecos, muchos flecos, y no es solo que unas personas hayan entrado en una casa, ¿no? Sino qué se puede hacer después de que se haya entrado para, digamos, desalojarlas. Y en esto creo que todos los municipios de nuestro país estamos en la misma situación, ¿no? Pues un poco, voy a decirlo, vendidos, y aplicar la ley supone esperar al menos un año, año y medio, hasta que haya una orden judicial de desalojo, ¿no? En fin, a mí me preocupa, perdón, Ana, que me alargue, que se hable de Pedrezuela como un pueblo preocupa, ¿no? No es así, ¿no? O sea, no creo que ningún alcalde o alcaldesa quiera que en su municipio se ocupen casas, ni mucho menos. Lo que quiere es que todos sus ciudadanos tengan viviendas y que se hablen de sus virtudes en los medios y no pues de que aquí parezca que es fácil ocupar. Aquí es igual de fácil o difícil que en cualquier municipio y hacemos todo lo que debemos hacer para que esto no se produzca, ¿no?
Sí, porque desgraciadamente esto ocurre en muchos e incluso en mayor número, con lo cual, pues, queríamos hablar contigo para que nos lo confirmaras. Pero ya que estábamos charlando, Rafael, pues vamos a aprovechar para que nos cuentes alguna cosa buena de este pueblo que quizá deba la gente conocer, si nos está escuchando.
Pues mira, Pedrezuela es un lugar en el que ahora viven 6.000 personas, maravilloso, con un entorno medioambiental envidiable. Tenemos un embalse, que es el embalse de Pedrezuela, que está rodeado de encinas, de una masa forestal bajita, pero muy bonita, llena de caminos, rutas posibles. Aquí viene mucha gente a pasear los fines de semana, entre semana, aquellos que tienen ese privilegio de poder hacerlo, y sobre todo se come muy bien. Creo que es conocido entre mucha gente como un pueblo en el que se puede venir a comer bien, ¿no? Tanto entre semana como fin de semana. Hay varios mesones, restaurantes que hacen cabrito asado, que es una especialidad que hay aquí. Luego es un pueblo muy tranquilo. En ese sentido, se ha venido mucha gente a vivir para formar una familia. Entre ellos estoy yo, que llevo aquí 15 años.
O sea, tú llegaste de la capital, porque ese fue tu origen, la capital.
Sí, yo venía de Madrid, estaba allí muchos años y me instalé aquí y he formado mi familia aquí. Como por eso el pueblo ha crecido en población, porque muchas personas, pues digamos, hemos huido de esa vorágine en la que estás tú, supongo, y otra mucha gente.
Sí.
Y nos hemos venido aquí y tan felices. Y luego contamos con muy buenos servicios públicos, es decir, los colegios son una maravilla, hay dos colegios maravillosos, que con un personal que trabaja muy bien, y sobre todo hay muchos niños. Estamos hablando de 500 menores de 14 años y luego hay hasta 1.000 jóvenes, te podría decir, ¿no? Así hago la pluma. Y luego sí que me gustaría decir también que se habla mucho salimos en los medios por esto, ¿no? Por lo malo. Pero es obligado aprovechar esta oportunidad para reclamar que estamos olvidados, ¿no? Por la Administración Central y por la Comunidad de Madrid, que es consciente de los problemas que hay aquí. O sea, nuestra vida sería mucho mejor si contáramos con un transporte público digno, como una frecuencia de autobuses maravillosa, de estas que cuentan otros municipios y que nosotros no, ¿no? Que no solo somos nosotros, es el Morlás, San Agustín, el Vellón, los pueblos del entorno. Si contáramos con un cercanías, es la única zona de Madrid que no cuenta con un tren de cercanías. Todo esto lo digo porque, claro, hablamos de cuidar el medio ambiente, de favorecer el transporte público, y si lo pensamos, pues aquí eso nos está produciendo. Y estamos en estas reclamaciones para que todavía sea mejor vivir en este municipio y en los de alrededor, ¿no?
¿Y sabes lo que está pasando, Rafael? Que mucha gente huye de la capital, como estás diciendo tú un poco, vamos a entender esa palabra, huir del estrés que quizá llevamos, del movimiento que tenemos en las ciudades, de trabajos, de niños, de coches, etcétera. Y siempre suele hacerlo hacia las zonas en las que hay, pues como tú dices, buen transporte. ¿Qué ocurre? que quizá habría que pensar que hay otras zonas que con un transporte adecuado podrían albergar más familias, más gente con niños que como tú podrían tener una vida más tranquila en medio del campo, con un montón de actividades y que, ¿por qué no?, podrían tener también el trabajo aquí en la capital.
Totalmente, sí, de hecho aquí la mayoría de personas viven, no es un pueblo dormitorio en ese sentido, porque también hacen vida en el pueblo, pero es verdad que van a trabajar a la capital todos los días, muchas familias, es decir, dejan a sus niños, nosotros les damos servicios para que los puedan dejar lo mejor atendidos, y cogen su coche, la mayoría, y bajan, colapsan la 1 y luego a buscarse la vida por Madrid, ¿no? Generan más contaminación, pero porque no, la verdad, no hay un... Los autobuses no funcionan, porque si hay atasco lo hay para los autobuses también, ¿no? No hay un carril Busbao, que lo hemos pedido todos los municipios de la 1. Es decir, cuando hablamos de la España deshabitada, claro, la España deshabitada es la de los pueblos que carecen de estos, de esta conexión, sobre todo, ¿no? Y que desahogaría a la capital y nos permitiría a todos vivir mucho mejor. Es decir, cuanto mejor conectados estemos, menos contaminamos, más ahorramos y mejor vivimos. Y este es el gran déficit, creo yo, al menos de la zona norte, ¿no?, de Madrid, y que es la que me toca defender y reclamar para ella pues unas mejores condiciones. Si no fuera por eso, pues evidentemente vivir aquí sería mucho mucho mejor. Ahora, pues el estrés de llegar a trabajar, como le pasa a muchas personas, y llegar tarde pues porque el autobús o pasa de largo porque ya va lleno o tarda mucho en llegar, pues es un problema, lógicamente. Y creo que somos... tal y como dice nuestra Constitución, pues ciudadanos de primera todos, ¿no? Y es un déficit que la comunidad y el Estado deben ponerse ya a tomar medidas para corregirlo, ¿no? Porque además no soy yo el único que lo dice, estamos todos los alcaldes, da igual el color político, y la población sobre todo está unida en esta reclamación, porque es palpable, es evidente todos los días lo que sucede.
Bueno, vamos a pensar que en algún momento llegarán esas reivindicaciones a ser satisfechas. ¿Tú te imaginabas de alcalde así antes de serlo?
No, que va, que va. Yo nunca se me había pasado por la cabeza hacer o emprender una candidatura de este tipo. Esto surgió en 2014, pues porque, bueno, nos conocimos una serie de personas en la Plaza del Pueblo, en la Plaza de la Constitución, y a partir de ahí presentamos una candidatura, llegamos a gobernar desde 2015 a 2017, desbancando al Partido Popular después de 20 años de gobierno, y en esta ocasión pues los ciudadanos y ciudadanas nos han vuelto a votar como el Partido.
Hola, Rafael.
No, Rafael, no, Ignacio.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Con Alcampo, abre tu hogar a la Navidad.
Ven a por esta sabrosísima oferta. Langostino gabardina serpesca congelado 400 gramos.
Por solo 4,49 euros. 11,23 euros el kilo.
Del 6 al 15 de diciembre en los hipers de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en tu hipermercado Alcampo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Thank you.
Estábamos charlando, hemos charlado con el alcalde de Pedrezuela, Rafael Turnes García, que nos hablaba de esta localidad, una localidad que reivindica un mejor transporte, porque la verdad es que el entorno ya lo tienen, el buen ambiente entre los vecinos también, así que bueno, lo que quieren es poder trasladarse hasta la capital o hasta otros lugares de una manera más rápida y más eficaz. Y ahora es momento de hablar de ballet. Es verdad lo que decía el alcalde, que en Madrid tenemos mucho atacamiento. Vamos a entenderlo como rapidez, jaleo, en fin, las ciudades cosmopolitas como Madrid pues tienen eso añadido, pero también tienen muchas cosas buenas, como que, por ejemplo, reciben siempre la visita de grandes espectáculos y además lo hacen en determinados momentos puntuales que nos dan la pauta de que ya las Navidades han comenzado de lleno. Cuando aparece aquí, en Madrid, el Ballet Nacional Ruso, tenemos claro que hay que ir haciendo ya las compras de Navidad. Ignacio Iturrarte es promotor de el Ballet Nacional Ruso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
Es una buena pauta la vuestra, ¿eh? Nos vais orientando en el tiempo.
Bueno, somos como las estrellas de noche que van guiando.
Sí, sí, sí.
Pues las estrellas no son las de noche, son las que se suben todos los años, las estrellas del Ballet Nacional Ruso al escenario del Apolo. Pero sí, bueno, quizás efectivamente vamos haciendo una llamada de atención de que se acerca la Navidad, sí.
Igual que, por ejemplo, antes ponían la película Mujercitas en las Navidades, que yo no sé si ahora lo hacen, la verdad, era como que cada año veíamos Mujercitas, por ejemplo. Pues yo cada año veo el Cascanueces en el Teatro Nuevo Apolo.
¿Sí? Bueno, lo que tiene el Cascanueces es que es el título pues más apropiado para las fechas navideñas, ¿no? De hecho, el cuento se representa en lo que es la noche buena, ¿no? Con todo el árbol de Navidad, con todo. Entonces, lo que hace es que, siendo un título realmente fantástico, maravilloso, pues normalmente se interpreta pues, como mucho durante 3 meses al año, ¿no? Lo que puede ser, pues quizás desde parte de noviembre, diciembre y parte de enero, o si queremos alargar mucho, pues noviembre, diciembre y enero. Entonces, se concentra mucho la representación de este título en lo que es esta parte del año, ¿no? Así como el lago, que puede ser atemporal, o la Villa Durmiente, otros títulos, pero sí que efectivamente el Cascanueces, por lo que representa y en lo que nos va contando, pues va ubicado en lo que es las fechas navideñas y alrededores.
Con lo cual, ideal ese argumento para estas fechas, e ideal también el tipo de artistas que aparecen, el espectáculo que es de ballet clásico, para acudir en familia.
Efectivamente, bueno, es una magnífica opción y además lo hace muchísimo. Y tengo que decir que además que el público de Madrid ya tiene muy identificado al Ballet Nacional Ruso, y cuando hacemos las programaciones, tanto con el lago que le hemos hecho como ahora con el Cascanueces, la gente acude, pues yo creo que familiarmente, otros evidentemente no, pero sí que hay muchas familias que acuden juntas, y no hay más que ver porque de las 5 funciones que están programadas, la primera está totalmente llena, vamos, creo que quedan algunas entradas sueltas, pero en todas haya un nivel de compra de entradas muy muy importante, lo cual para nosotros lo que nos indica claramente es que el público aprecia el trabajo que hace todos los años la compañía de Sergei Radchenko, ¿no? Y esto es muy importante para cualquier compañía, ¿no? que venga a Madrid o a otras ciudades, porque la gira nuestra es muy muy extensa y potente en los principales teatros de todo el país, pero en Madrid concretamente, pues en el Nuevo Apolo, en fin, somos unos afortunados, y sobre todo la compañía cuando se abre el telón y ve el teatro a rebosar día tras día, y esto es una auténtica maravilla, sí.
Claro, es que el público de Madrid no es tonto, ¿eh, Ignacio?
Normalmente el público no es tonto en ningún sitio.
En ningún sitio, pero yo ya te
y
digo...
Y en Madrid...
Que aquí
menos.
Somos exigentes, porque estamos acostumbrados a ver buenas cosas.
Efectivamente,
aquí
es un público muy exigente, pero eso está bien. Y además el público no se tiene que dejar engañar, y el público tiene que que saber que jazz normalmente se guía muy bien y aplaudir como aplauden las actuaciones del Ballet Nacional Ruso a rabiar y llenar la sala, que es lo más importante, como lo hace año tras año, y esto hay que hacerlo así, ¿no? Hay que decirlo así. Pero efectivamente, el público es exigente en Madrid y hace bien, porque el público tiene que ser exigente. Ahora, se tiene que divertir como se divierte cada vez que cualquier título es representado por la compañía de Sergei Radchenko, que en este caso serán los 5 cascanueces que van a ser durante diciembre y enero.
5 cascanueces.
Efectivamente.
5 cascanueces. No es tanto, ¿eh? No es tanto.
No, bueno, no es tanto. Te diré que, como te he dicho, ahora mismo creo que la ocupación está ya cerca el 70%. De hecho, el cascanueces del día 23 están prácticamente las 1.140 entradas vendidas. Nos queda alguna entrada suelta, pero estamos hablando muy poco. El día 25 también está muy, muy avanzada. La compra está en torno al 80% de ocupación. Y bueno, y luego tanto el día 1 de enero como el 6 y 7 de enero, el 6 en la matiné, que es ahora mismo cuántas más donde hay más entradas, pero la ocupación está muy avanzada en general. Y lo ha sido así también cuando hemos estado con el Lago. Es decir, es una compañía ya muy reconocible para el público madrileño, para el público que acude al Nuevo Apolo y para nosotros. Pues bueno, eso es un hecho muy importante. Y me decías que no son tantas. Es cierto, lo que pasa que el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko recorre toda la geografía española y también Portugal. Entonces, no es fácil tener muchos días para ninguna ciudad. Y Madrid quizás sí que lo requeriría más días, pero bueno, creo que sí.
Así
que
estamos ocurre. Esperándolo como agua de mayo
no,
cuando
exacto,
llegáis.
No, y a ver, hay que tener en cuenta que en el Nuevo Apolo entran más de 1.100 personas cada día. Mm.
Oye, lo que hay que estar es atentos, ¿eh? Teatro Nuevo Apolo.
Exacto.
El Cascanueces con el ballet de Sergei Radchenko.
Suele estar atento, ¿eh? Vuestro público y los oyentes
sí.
de Cadena Cope.
Pero bueno, se lo recordamos, ¿eh, Ignacio?
Muy, efectivamente, y está bien recordarlo porque además es así. Y sobre todo, cuando hay tantas entradas de información permanente, ¿no? Vivimos en un... ¿cómo ha dicho el alcalde que vivís los de Madrid?
Un poco atacados, así por decirlo, entre tú y yo, de manera campechana. Pues sí, estamos un poco atacados. Por eso nos viene bien acudir al teatro
porque
y relajarnos
hay
con el ballet clásico.
Hay torrentes de información y de cosas y demás, ¿no? Y por eso es importante también que el público detecte cuáles son las propuestas que realmente merecen la pena y ahí tienen un trabajo. Pero, desde luego, el público que sigue de manera muy fiel al Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko en Madrid, lo tiene muy claro y afortunadamente, y nosotros estamos muy satisfechos, la compañía también y el propio director también, porque bueno, porque así suele ser cada vez que sale al escenario del Nuevo Apolo.
Ignacio Iturrarte, promotor del Ballet Nacional Ruso, gracias por recordarnos que estáis ahí, que solo hay esas pocas funciones y que tenemos que ponernos las pilas para encontrar nuestra entrada. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros porque nos dais ese espacio para intentar explicar qué es lo que hacemos.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Un momentito a todo el mundo, porque tenemos que hablar con Quique Medina, es un amigo del programa, es uno de los fundadores de la Pájara Ciclo Mensajería, hablamos con ellos, estuvieron aquí. Es una empresa que lo que ha puesto en marcha es el reparto colaborativo, sostenible y, por supuesto, responsable en bicicleta. Bueno, pues ellos están ultimando el crowdfunding, quedan días y queremos saber cómo van. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va todo?
Pues ahí vamos, en marcha, volando, y muy contentos y muchas gracias por hacerme aquí un huequín.
Sí, lo único que nos tienes que recordar es también cómo podemos entrar en ese crowdfunding para ayudaros y colaborar en este proyecto.
Pues el crowdfunding lo estamos llevando a cabo a través de Goteo, goteo.org. Si ahí buscáis la pájara o incluso en nuestras propias redes sociales, tenemos también el link al proyecto de la pájara, ahí encontraréis lo que es todos los detalles, tanto si para los que no nos conozcan, pues todo más detallado y luego todas las recompensas que damos a cambio, ¿no? Que están muy chulas. Desde gorras ciclistas a camisetas a incluso cenas para dos personas.
Hay que ver, ¿eh?, cómo están estos chicos. Pájaros, que son todos unos pájaros. Bueno, pues seguiremos ahí pendiente de este crowdfunding que está finalizando y que seguro que acabará muy, muy, muy bien. Quique Medina, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y cada vez estamos más cerca de a tener una opción sostenible, responsable, libre de emisiones y explotaciones laborales.
¡A por ello! A por ello, gracias.
Oye, muchas gracias a todos. Un beso.
Y ahora noticias.